Señoras y señores, bienvenidos a Café Torrado. Están las luces del estadio prendidas. Están los carros de chorizo, que antes eran los quesitos. Un poquito más de...
De retorno, sí, yo tampoco escucho nada.
Para este micrófono me está haciendo la jugada en la pasada. Están los carros de chorizo, que en aquel momento eran los carritos más latosos. Antes que existía el imperio del galleguito, que era una cosa brutal. ¿Vos llegaste a conocer lo que era galleguito?
Sí, claro.
Era gallego Barcia, si no me equivoco. Pero lo cierto es que estamos en una noche de fútbol. Hoy, en Café Torrado, cuando se está poniendo la tardecita, está llegando la tardecita en esta hora, 8 y 10 de la noche. Después de 3-0, en una jornada sin deportes, hoy sin fútbol.
Entonces nosotros, solidarios como somos.
Recién para llegar hasta aquí me comí la caminata, la correcaminata o la... ¿Cómo que se llama? La de nativas, ¿no?
M4, ¿no?
M4. Y muy pocas mujeres vi participando, no sé si era una...
Porque nosotras corremos todo el día, mira, no es necesario que vengamos a parar a correr.
La que no corre, la que no corre. ¿Qué te pasa? Estamos en Café Torrado, señores, con la Bayana Leticia Carvajal.
Buenas noches.
De reencuentro después del fin de semana de descanso que tuviste y por eso nos obligaste a hacer programas de emergencia. ¿Cómo pasaste, bien?
Bien, bien. Muy bien, maravillosamente. No le creo que me hayan extrañado tanto.
Las niñas bien.
Las niñas deben estar escuchando ahora, así que le mando un beso a Luna y un beso a Clara. Clara me tiene un poco a mal traer y a mal dormir, así que hoy estoy como de reflejo.
¿No te tiene muy clara que diga?
No.
Muy bien, entonces yo también le mando un beso a la Tanita y a Juaco, si están escuchando por allí.
Y... ¿Ya vieron? ¿Ya que estamos?
Y hoy es sábado, señores, sábado por la noche, lindo para estar con la gente querida, los amigos, los vecinos, con los que no te peleas y te llevas bien, que no te relajan porque tu perro hace caquita en la puerta. Aquellos que votaron lo mismo, o que votaron cosas opuestas, pero hoy lo dirimen en un asadito jugoso, con un buen cabernet, y voy a recomendar uno que estoy tomando que está muy bueno.
¿Es tu botella?
¿Eh?
¿De tu botella?
Yo no convido a nadie.
No, lo recomiendo.
A mí me crece un sapo en la vida. Pero recomiendo, especialmente tomando un buen cabernet, de estos que vienen en la majona de 3 litros, rendidor. Y además tengo un tapón que me regaló el Choclo, mi hermano del alma, que es un... con un émbolo que saca el aire, ¿viste? Entonces pones el tapón de goma, a veces la majuana, ¿no? Y lo que el peligro que corre es la acidación, oxidación del vino.
La picación.
Y esa picación, ¿no? Y no tiene picación, porque se me quemó, porque se me picó el vino. Entonces vos le pones este tapón de goma, pones el sucucho este, el émbolo, le das... onanísticamente le saca el aire y entonces vos tenés el vino ese, te da, se llegó hace una semanita que había con la majuana y vengo relax, tranquilo, y es un cabernet traversa, se llama
como la flauta.
Ese es Palmifique. El cabernet traversa, muy muy lindo cabernet, viste, para acompañar el asadito, la pasta, el Martín Fierro, los pastelitos dulces, el yogur de fruta.
Ahora, me gusta el émbolo. Es para cuando tenés émbolo. ¿Qué es émbolo?
Cuando estás émbola, te tomas un vino y le sacas el aire con el émbolo. Angelito Buceta, con todo respeto, ha llegado a la mesa de controles y esto ha tomado un cariz de seriedad, ya que seguido Pablito Beltrán.
¡Ay! Y le dijo
a Pablo. Otro padre uruguayo. Muy bien, estamos hoy para hablar de aquellos cracks, de esos jugadores de fútbol, esos que te partieron el corazón con un golazo. ¿Cuál fue el gol más impresionante que vos gritaste en tu vida? Letitia Carvajal, tiempo Massini.
Mira, no te puedo decir quién lo hizo porque no lo recuerdo.
Ya empezamos.
Pero sí me acuerdo del momento. Era la final de Uruguay contra Australia. Que era para clasificar. El fútbol ocupa en mi vida un lugar trascendental.
No, lo hizo un canguro en contra, ese gol. Un canguro en contra.
La primera vez que fui con mis hijas, mi padre y en familia, así, tutti quanti, al estadio. Mis hijas eran pequeñas.
¿Se lo jugaron en Sydney?
fuimos hasta Sydney, sí, en un globo aerostático. Uh-huh. Llegamos rapidísimo, fue maravilloso el viaje. Pero hablando en serio, fue acá en el centro de la Mar.
Como le venían al través,
No, son las noches sin dormir que me
tienen. Bien.
Bueno, entonces, Estadio Centenario. Posibilidad.
¿Quién hizo el gol? ¿Cómo es?
Fueron como tres o cuatro goles.
No, Victorino.
Victorino era el. No me lo diga, no me lo nombre, que era el de infancia.
¿Quién sería? ¿Chigia?
No, no era Chigia.
Petroni,
no sé.
Hover.
No sé, yo sé que fue un gol. Así que yo estaba con Clara dormida a upa porque era bebé y me levanté con Clara y todo y dije ¡guau! Así lo grité.
Tiraste a Clara como el golero cuando sacaba
claro,
el
golero. Claro, entonces abrí los ojos y dije, ¿de quién estaba? Bueno, está. Bueno, gol.
Ah, gol.
Ah, gol, qué bien. Ahora sí, claro que digo, gol, así.
Uruguay, ¿tenemos disco ahí? Uruguayo campeón. Hasta. Darío Reynosa, que tire con su versión.
Angelito,
ponle un poco de
video. Allá arriba.
Tené cuidado cuando sigas el dedo de Leticia que tiene el dedo
prohibido. Te iba preguntando, los Angelito busca uruguayos campeones. Nunca, como locutor, como periodista, como hombre de radio, ¿nunca estuviste tentado a gritar un gol así como Alberto González Márquez o como aquí? ¡Gol! ¿No? ¿No es tu sueño del pibe, no? Lo gritaste.
¿De qué me estás hablando? ¿No? ¿Sabes cómo me decían a mí?
Solé.
Escucha, escucha. No se revuelve la sangre, eso. No te hirve.
Y el mundo sigue andando.
La cara del pinche que le va a dar la planta del pecho, en los pechos. ¡Por Dios! ¡Abre esa pelota!
¡Animal!
¡Alándula, boleda!
Ayer estuve con Eduardo de la Peña y le dije, ¿cómo estás más o menos? ¿Vos cómo estás más o menos? Que la clavaste en un ángulo de volea, de volea. Y eso que era jugador nacional. Dice que los nacionales son primos hermanos, ¿no? Viste, ni juntos ni mezclados.
No.
A veces sí, cuando somos todos celestes. Bueno, me encantaría gritar un gol. Pero ¿sabes una cosa? Después de que Diego Aguirre hizo el gol en el 87 contra el América de Cali y el goleo argentino baboso aquel que había Fascioli, o falso, ¿cómo llamaba este goleo Fascioli, ¿verdad? Hasta el apellido era amigo Fabio, ¿no? O Fabio, algo así. Cuando lo hizo, que se venía cayendo, y nos estaban contando como el knockout, ¿viste? Que nos estábamos diciendo, 9, 8, más, 6, 3, Diego Aguirre, ¡ay! Se me reventaba el pecho, te juro. No tener tus pechos para que me reviente fuerte.
Y le dijo.
Qué brutal, Darío. Mis ojos se cerraron y el pecho me abría. Qué brutal. Hoy viene un programa de muchos recuerdos, de muchos recuerdos. Tu jugador de fútbol favorito. ¿Alguien escribió algo? Por ejemplo, María Celia.
María Celia está en falta.
Bien, ¿quién escribió? ¿En él?
Allá.
Bien. Contanos cuál es aquel jugador de tus sueños, aquella cosa, o cuál es ahora, o cuál fue, aquel jugador que vos mirabas en la época aquella que usaban aquellos pantaloncitos justitos, chiquititos, que eran medio...
Qué gamberada, ¿no?
Unas gambas que parecían todos unos jugadores largos. Sí, y aquellas gambas largas, yo tengo un jugador en el alma, ¿sabés que tengo un jugador en el alma? Que me viene también con aromas de los chorizos cativeres, estaba de la pilsen fría, ¿no? Mira, en la tribuna olímpica, los domingos de todas las tardes de sol, con el viejo mirando los partidos, o si no, que las noches de estadio que vos ves el humito y... Yo odiaba los cohetes, odio los cohetes, me pone como loco, me revientan, me saturan, sí. Como las cosas voladoras, no. Pero llegaba el partido y lo veía él, ¿viste? Y antes, en la época mía, cuando yo iba al fútbol y usaba, el 8 era más importante que el 10. Seguramente sea porque los 8 eran más importantes que los 10. ¿Está? Después el fútbol fue cambiando y se fue hacia la izquierda. Un fútbol progresista, ¿no?
Y el país va y sigue.
Aparecieron los 10, Negrito Morondanga.
Puse una pregunta, profesor.
Sí.
Para las que no sabemos nada de fútbol, el 10 sé quién es. pero ¿qué es? De, ¿cuál es la posición del 8? Eso no es una posición, es un ángulo.
No, el 8 es el entreala.
El wing.
El entreala. El wing es el puntero. El entreala, era la época del entreala. Y había un entreala derecho y un entreala izquierdo.
Que te arrastra el ala.
¿Está? Así como había alguien de centro que era el piloto, le decíamos piloto, el número 9. Yo en un sistema no dice piloto. Vos, ¿qué jugás? Yo de piloto. Una vuelta me preguntaron yo a un gurí en Santa María, en los partidos de Adik. Me dice, ¿qué jugás de piloto? Juego de piloto. Se me entraba a reír como si yo estuviera jugando con un
equipo
contra la lluvia. O viste que manejando un avión. ¿Viste una cosa así? Y el piloto era el número 9. Era el artillero, era el que las metía adentro. Y había un 8 que era el carrilero, que la cosa media pesaba. Y el 10 era el habilido, eso más ahora. Pero era la entreada, ¿no? Y se jugaba con punteritos abiertos.
¿No había maestro de sala entonces?
¿Cómo maestro de sala?
¿No hay entreada?
¿Entreada de portabandera, usted? Ah, el puntero derecho, el Pardo Abadí. El Pardo Abadí jugaba Canoso. Canoso, era Canoso. Era una cosa, no te ponía en el Pardo, ¿viste? Era, pero una cosa imponente. Peñarol empezaba siempre perdiendo. Todos los partidos. Perdón que hable de Peñarol porque es lo que tengo, pero también me lo da Nacional. Pero llegaba el momento del segundo tiempo y aparecía la máquina, ¿viste? Y sobre todo, era el que yo recuerdo, ¿no? Maidana, Lescano, Varela, Edgardo González, González y Caetano, Abadí, Rocha, Silva, Spencer y Joya. ¿Está? Abadí y Joya eran los punteros. En la izquierda, Silva. El negro Spencer, que venía sustituyendo y que alternaba, a veces no recuerdo, con el gran Pardo. No, con el gran Pepe Sacía, el ñato Sacía, el de la tierrita en los ojos, ¿viste? Pero recuerdo al 8. Medio pecho frío, medio cosa. Las gambas así. Pedro Virgilio Rocha. Que tenía un, según decía Heber Pinto, cuando se paseaba a Rocha, decía, megatónico remate, esa pelota pedía rey. Esa pelota pedía rey, como diciendo la pelota grito, por favor, denme una rey. ¿Entendés lo que estoy diciendo?
Absolutamente.
Y las camisetas eran mucho más justitas, los ositos medio... medio trolitos, ¿sí? Aquellas medias que no tenían muchos vivos ni nada, ¿viste? Y los zapatos que eran de cuero, de aquellos cueros, ¿viste?
Taconazo.
Sí, y la pelota que tenía el piripicho y la lengüeta de goce, que cuando venía de cabeceada te dejabas un pichón en la frente. No existían aquellas maravillas de pelotas que hay ahora. Por supuesto, las de golf, por supuesto. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Y para que vean que no soy un manja asqueroso, Luis Artillero Artime, Celio Taveira Filio, los recuerdo con respeto y dolor. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Me pongo como loco con eso. ¿Qué? Gritar un gol y comer un chorizo. Gritar un gol y comer un chorizo. Es una cosa maravillosa. Era maravilloso. Y el café.
¡Café!
¡Ay!
¡Sorocabana café!
¡Sorocabana!
¡Sorocabana
café! Que lo iban paseando con la con el burundólogo de esos vasitos de como con cera que los mordías todavía tienen gustito a cera. ¿Ven?
¡Ay! Es verdad. Todo en el borde, así.
Sí.
Sí, me acuerdo de esos vasitos. Vasitos de cumpleaños, pero blanco, ¿no?
Pero blanco.
Y es verdad.
Y tenía y lo ponían en el coso, en el chorrete, porque si no pasaban al lado tuyo y te caía la gota caliente de café. Y uno que era un guricito con pantalones cortos, se le chamuscaban los pelitos. El rey. Sí, tenía, sí.
Sí, tenía.
Pero, andaba, me seguro, pero ya andaba con los pantalones cortos y me decían, lavate la pata con la puma. Me decían, unos pelos en las patas. Le dije, vieja, por favor, poneme los pantalones largos. Y ahí me pusieron los pantalones largos.
Pero bueno, que esa no importaba. Bueno, yo te puedo contar de,
dale,
de mí, ahí está. Mi papá me llevaba al fútbol los domingos, calculo que sería, no recuerdo, serían los fines de semana. Una de las grandes salidas era ir al fútbol. Y como toda niña, yo era de Nacional porque mi papá era de Nacional. Uh-huh. Eso no se discutía. Y iba al estadio y me parece que me aburría a veces un poco, ¿no? Uh-huh. Porque, todo bien con el fútbol. Llega un momento... Lo que me acuerdo clarito es que mi viejo llevaba una radio, una espica, me imagino que sería, para escuchar el partido mientras lo veía, ¿no? Y bueno, tal, todos gritaban, se arborizaban con aquello. Y cuando llegaba el entretiempo, apagaba la radio, pero los parlantes del estadio pasaban toda la publicidad, etc.
Sin dorería, pide.
Sí, me acuerdo.
Y yo a esta altura ya me sabía todos los jingles. Entonces mi viejo apagaba la radio para no escuchar publicidad y yo le cantaba todas las de los la que pasaban los no me acuerdo, la zorrada, no me acuerdo, te lo juro, porque mi papá me decía, cállate que apago la radio, no escuchas. Y vos me cantabas todos los jingles, cállate.
Imagínate el fuego prendido, están reunidos amigos, hoy te está llegando, la masa está laudando para hacer pizza, si la opción es pizza y no.
Deben estar haciendo.
Y no asadito. Bueno, tal, cántate una, Leti, y canta, ay, no me da vergüenza. Sí, somos todos amigos, cántate una.
Pero que no me acuerdo ninguna, no me acuerdo, realmente.
Dale, dale que la vas a besar, como me decía Tinta Brava, Raúl Castro.
No, no, te juro por Dios que no.
Tintorería viene para ropa manchada, es la que se prefiere, la más acreditada.
Bravo, no, no, no me acuerdo.
Casa. América.
No me acuerdo. Eso me acuerdo porque lo vi ahora, porque lo han repuesto, no, pero la verdad que no me acuerdo de esas clichés. Bueno, pero en esos partidos, mi ídolo absoluto, sería porque era el goleador, me imagino, era Victorino. Era como un amor, yo creo que nunca le vi la cara, mirá lo que te estoy diciendo. No sé cómo era él. Era como yo me lo quería imaginar, ¿no? Yo escuchaba los relatos de él que corría y hacía ese gol, y para mí era un ídolo, una cosa como un superhéroe, una cosa maravillosa que corría y hacía muchos goles, y yo apostaba cuántos goles iba a hacer ese domingo, mi ídolo, sin conocer.
Era un goleador malo, Victorino.
Sin conocer. Hasta que años después me enteré de un triste episodio.
Allá en un aeropuerto.
No, no me acuerdo cuál era, pero sé que ahí se le cayó el ídolo.
Después apareció la medallita, que fue un clásico también, y la tenía Deli Valdés.
Sí, no sé, alguien se la sacó.
Bueno, ahora
que para que veas lo importante que es el fútbol en mi vida, he ido cambiando de cuadro. Después tuve un novio, y dice que quizá uno va cambiando aquello del amor del padre, por una, perdoname papá, ¿no? Pero bueno, y me hice de Peñarol. Y ahora ya, como así, me hice de Liverpool, porque me gustó la canción. Entonces está. Ese es el lugar que pongo el fútbol.
Tu amor es negro y azul. Bien, muy bien. Señores, estamos recontra pasados de tiempo, pero estamos disfrutando. Queremos saber ustedes los testimonios de los compañeros de 13 a 0, obviamente. Hoy están con nosotros y van a dar su testimonio sobre su jugador predilecto, el jugador de ese.
Hay cosas muy divertidas.
Bueno, estamos en Café Torrado. Hoy el tema lo ponen ustedes también. ¿Cuál es el jugador que se paraba de forma especial, aquel que recordás con mucho cariño? El que no va a faltar en la selección de tus sueños, por lo menos en esa que tenés en el corazón. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por el
90 20 810.
Si no, serán las parejas negras de la comunicación por los
17 11 0 810.
Y si no, será cibernéticamente, que se llama Shander,
Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Así como está el gran Blanchet, el gran locutor Blanchet, porque tiene locutor, que tiene esa voz, que tiene esa voz, parece que te fuera a cantar una milonga, un xochi. Había unos vendedores de hotel, pero vamos a ir conversando de todo,
sí,
con unos relatorios. No vamos a hablar de Solé hasta el final, que ese va a ser el café con crema. Es un ángel, Solé es un ángel, ese va a ser el café con crema. Y si estás, por ejemplo, en
Calgary, como
en la cancha esta de Club Social y Deportivo Calgary.
Y con el laptop también, ¿no? Siempre pobres los hacemos llevar la computadora con ellos. A través del www.espectador.com pueden escucharnos y vernos. Hola.
Muy bien.
Saludos.
Hola.
Señores, 90-20-310, queremos escucharlos a ustedes. Si quieren salir al aire, pueden hacerlo. Anímense a volar con nosotros.
A cabecearla.
Ahí está. Hagan lo que no hizo el Chengue con Tarsela. Señores, esto es Café Torrado.
Pero no me paso, a ese es un cartón, colgando de la niebla.
El gol de la valija, nos canta Bordoni. Estamos llegando con Bordoni de vuelta después de los avisos y pedimos permiso para ingresar ya en el tema porque tenemos mensajes y también tenemos llamadas telefónicas. Adelante, Leticia Carvajal, desde la tribuna Amsterdam.
Forlán, el boñato, por supuesto. Ah, sí. El boñato Forlán era una preciosidad. Yo no sé si estaba bien.
Está más lindo ahora, boñato. Está más lindo ahora.
De veterano, sí. Y hay gente que
sí,
con los años...
Ah, sí, mejora.
Continúo con este Emilio que dice, yo no sé si jugaba bien. Para mí que sí, porque correr, corría. Y zigzagueaba entre sus contrincantes. No es como ahora, que parece que le dieron Valium. En aquel entonces solía ir al Centenario con alguno de mis hermanos. Manjas, por supuesto. Y obviamente a los clásicos. El mayor era tan, pero tan fanático que ya cursaba una psicosis. Iba al estadio a insultar a Peñarol. No solo eso, en las crisis de enojo, inventaba neologismos insultantes. Un domingo inolvidable, creo que era Quevedo, que venía desde la mitad de la cancha, eludiendo y haciendo mil maravillas con las piernas, y nadie le podía quitar la pelota. Llegó justo frente al arco, pateó, y la pelota fue a dar, no a la Amsterdam, sino a Holanda. Allende Holanda. Se hizo un silencio de parálisis generalizada. Algunos segundos que duraron una eternidad y ahí, en medio del silencio y antes del de las tribunas, irrumpió una voz amplificada de mi hermano con el grito de ¡inconcluso!
Muy bueno, como la sinfonía. ¿Quién es eso? ¿Quién mandó eso?
Inconcluso, me vino un ataque de risa. Pero el tipo insistía y se justificaba. Pero claro, ¿no ves que ese tipo es un inconcluso? Mirá lo que hizo. ¡Inconcluso! Seguía gritando. Podía haber gritado eyaculador precoz o coito interruptus, pero no, él le gritaba inconcluso. Y Quevedo, o quien fuera, seguro que lo escuchó. Pero inconclusos no. Jugadores, lo que se dice jugadores, eran los de antes. Un abrazo concluso. Nos manda Mónica.
Pero si Mónica Ketelis, qué increíble. Iba a decirte si no era ella, porque además, como uno va reconociendo la forma de escribir de nuestros queridos cucafeteros, Llamó el Pato Lucas, que no viene de Codita Cuadril, que viene, dice, de empanaditas con también un vinito, y que dice, recuerdo, hablando de Forlán, dice, recuerdo cuando le levantó el boñato Forlán, que corría todo encorvado, así desgarbado, corría por la punta, tenía una patada barba también, pero corre por la punta, levantó el centro y el negro de ébano se levantó y los dejó la cabeza de los contrarios por la pancita del loco de la cintura de él y encajó el cabezazo aquel que le hizo el gol a Amadeo y a Amadeo, vamos, ¿dónde está? Que no te veo, ¿viste? Anda a pagarla con el pecho, ¿eh? Bueno, pero esto fue por el lado de Peñarol. No tenemos nada de Nacional,
no,
claro,
ahora no.
Nada.
Vamos a ver la audiencia.
Vamos a ver qué dice Paco. Paco.com, Paco Fernández, nuestro querido Paco. Paco el sabedor, la sabiduría futbolística y deportiva. El hombre de las estadísticas de aquí. En 3-0, el más goleador de todos. Me pone la emoción, ¿verdad? Me embarga la emoción, ya de último me falta embargar. Vamos a ver qué dice Paco.
Testimonio.
El jugador. Señor Ladislao Mazurkiewicz. Brillante arquero del Club Atlético Peñarol, en la época que uno era hincha de Peñarol, por lo menos hasta el año 72, mi ídolo. En aquel momento yo no era miope, no usaba lentes, y como era bastante patadura en el fútbol, mi sueño era jugar en el arco, y la imagen que tenía con los colores negros, el chiquito, la araña negra, de alguna manera el Delta Sin, sobre todo esas atajadas, y a mí, vos me vas a jugar al fútbol, dame arco. Lamentablemente, Dios me castigó a los 12 años, me dio una miopía. En aquel momento no existían los lentes de contacto y tuve que abandonar el arco. Pero de Ladislao me acuerdo muy bien, muy bien en ese sentido. Fue sensación, un jugador juvenil con 17 años, debutó en Peñarol, salió campeón. Hasta en quinto año de escuela, el maestro Lozano ordenó hacerle una carta al deportista que vos quieras, a tu ídolo, a tu personaje, y se la redacté. Entonces en aquel momento viví en la calle de Dublín, Ladislao. No sé si le llegó, si la tiró, si no le dio. Después, con el paso del tiempo, digo, hoy uno conoce a otro, la de Jaume Mazurkiewicz, muy lejos de aquel que fue mi ídolo en la década de 60.
Los fabulosos Kaijak, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Tenemos a la Dinamo Zukiewicz en línea? Leticia, ¿qué es esto? ¿Me vas a dar esa sorpresa, por favor?
Esto, no, esto es la marcha del golazo solitario.
Ah, por la que eso de... En aquel momento los arqueros eran goalkeepers también, ¿no?
Guardametas.
Eran guardametas, vamos, coño. Eran ese goalkeepers.
Y...
No hay portero ni vecino. El chiquito Mazurkiewicz, yo me acuerdo de Eduardo contra el palo horizontal, así, volar en un partido contra el Santos, sacar una pelota con René Goyete. Cuando el pelado Ledesma marcó a Pelé. Eso fue cuando el pelado Ledesma marcó a Pelé. Pero a ver, ¿qué tenés para decirme, Leticia?
Mira lo que nos dice Alicia. En mi adolescencia supe estar enamorada de Ladislao Mazurkiewicz, a quien llamaba Lalaito, obviamente sin que él lo supiera. En aquellas épocas...
¿Cómo le llamaba, querida amiga?
Lalaito.
Lalaito, mira.
No, no te puedo decir por qué. ¿Quién sabe qué es lo que suena? No era Felipe, no, Robo.
No te distraigas. No te distraigas.
No
puedes caminar y aplaudir al mismo tiempo.
Y comer
tú
tienes pedido.
Y gofio, vamos.
Bueno, le decía la Laito, te decía. Obviamente sin que él lo supiera. En aquellas épocas gloriosas de Peñarol. ¿Qué planté? Seguimos con Peñarol, señores, señores. Bolsos, por favor, se los pidieron.
¿Y sabes cómo me decían a mí cuando era chico? Fernandito. Bien, sigamos.
¿Será que sigo? Ladislao nunca supo que aquella chiquitina minifaldera que se tomaba el trabajo de ir los lunes a El País, diario en mano, a pedir las fotos, quiero esta, esta y esta, podía imaginar las risas socarronas de la redacción, pero yo, inmutable.
Sí.
Lo exigía como si les fuera a pedir un análisis de sangre de urgencia y tuvieran la obligación de hacérmelo. Y gratis, claro. Dos o tres días después pasaba a retirar las fotos. Abría el sobre... que hasta me lo sobraban, imagínate. Miraba las fotos con aire de investigadora y experta en fotografía, me daba algunos minutos para reflexionar sobre el material, hasta que decía al personal de turno, bueno, sí, están bien, bien, sí, bien, muchas gracias, me daba media vuelta y me retiraba. Cuando ya estaba en la calle, abrí el sobre y andaba a los altos, en pleno delirio, con las fotos del Lalaito por 18 de julio. Tremendas fotos, de 20 por 30 me las hacían, claro, en blanco y negro. ¿Cómo se me ocurrió ese disparate? Y sobre todo, ¿por qué y cómo me seguían la corriente? Hasta ahora lo pienso, 35 años después, porque ni siquiera
simpática
era. Es un misterio. Lo cierto es que yo lograba mis fotos para envidia de todos mis amigos y amigas que jamás, pero jamás, hubieran atrevido a tal hazaña. Y les cuento cuando un día me aparecí con una foto enorme de Juan Manuel Serrat, de su primera visita a Uruguay, porque ya que estaba, ¿por qué no? Un agradecimiento inmenso para aquella gente del país. Ciertamente.
¿Y ahora?
Recordar. Es volver a pasar por el corazón, no cabe duda.
¿Y qué ahora? ¿Quién firma eso? Alicia.
Alicia.
Bien, gracias Alicia. Era otra época.
Que nos manda besos y nos agradece por eso de recordar.
Gracias a vos, pero además otra era en los momentos. Yo me acuerdo cuando hicimos los conciertos con la banda sinfónica, pedí las fotos en El País y no me las dieron. ¿Podés creer? Cosa que me pareció, viste, que vos querés tener un recuerdo de eso. Y está... Fíjate vos la diferencia con estos años, que hará de repente 30, 35 años de esto, y que ella iba al país un domingo, una gurisa, no estarían de mi infancia, estaría muy buena.
Claro.
Ya, ya está, olvidado.
Vos no sos una chiquilina enamorada.
Y yo sabés lo que era, yo era un pobre, no esperamos tanto. Pero con bueno, señores, estamos en Café Torrado, tenemos más testimonios de los compañeros de 3-0, y tenemos más mensajes que ustedes van dejando por el...
90-20-810.
Decime, cantame un jingle de los que escuchabas en el tiempo en el estadio. Ya.
Ay, te juro que voy a llamar a mi padre y le voy a pedir que me recuerde alguno para poder cantártelo, porque no...
Todos los días de mañana temprano te levantás cantando un jingle de la
vale.
Te canto uno...
como no sé.
Por ejemplo, alguno de papas fritas. Alguno.
No sé.
Alguno de cigarrillo. Vos también tenés menos... ¿Qué cosa? ¿Cómo bailar?
Te voy a robar pastillitas de 5.
¿Qué cosa? ¿Te tapaste las pastillas o no? Sí. Gusta. Bueno, señores, Dardo Luis Gregores, aquel locutor de comerciales de fútbol que estaba con Víctor Hugo Morales y hablaba que era una pior... Era un incontinente. Era... Kaijak daba todos los avisos de la local y fue contratado para un spot publicitario en televisión donde iba nombrando todos los electrodomésticos, este, era el principio de aquella usanza, mejor dicho, fue el comienzo, el puntapié inicial, creo yo, de esa modalidad de andar haciendo todos los comerciales que van, y después aparece un locutor diciendo, ¿querés escuchar más? O sea, esta cosa. Dice que está todos los comerciales son allí, ¿no? Mm. Bueno, este fue el principio. Entonces, bien. ¿Cómo se comunica la gente con nosotros?
Otra vez, cuando yo cuelgue los teléfonos que acabo de descolgar porque Felipe me llamaba, 90 20 810 pueden dejar mensajes en las parejas negras de la comunicación, 17 11 0 810. Emilios o Emilias, las recibimos a Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Señor, señora, clave en el ángulo. Y larguen los mensajes, que queremos saber la historia de los jugadores tuyos, así los jugadores, el Pepe se hacía, que en los corners, que en los corners, decidaba, agarraba el polvo, era el polvo de la cancha con polvo, era. Y el polvo eres y al polvo volverás, Elena, ¿eh? Y entonces le tiraba, qué brutal, tenía que tener recursos. Y dice que les ponía, les clavaba la camiseta de los boleros en el arco, antes los las redes tenían los clavos aquellos, ¿te acuerdas? Y este, y le clavaban la camiseta, se la colocaba así, se la sujetaba, y cuando se veía salir se quedaba, ese muchachote, qué travieso, qué travieso se hacía, así hacía el Pepe, travieso. Bien, señores, volvemos con más Café Torrado dedicado a nuestros corazoncitos futboleros. Pelota al pecho, para la pelota, Angelito Buceta, se la pasa en el negro torreo, que está, y está Leticia que trabaja con la boca abierta, se ve. Te van a pegar un pelotazo, mi amor. ¿Vos te, cómo te pones en la barrera? A ver vos, Leticia, ¿cómo te pones en la barrera?
¿Cómo me pones en la barrera?
Sí.
Me pongo esta, la mano derecha,
sí.
Esta acá. Ay, la mano derecha.
¿Cómo están los teléfonos, ¿sí?
Como están, así, cruzada.
¿Cruzada?
Cruzada en el pecho, casi agarrándome el hombro izquierdo.
En el pecho digo yo, tú decís el hombro.
No, porque yo la cruzo adelante de
uno pecho, solo.
Por más que tenga dos incruzados en el pecho,
sí.
También tengo un pecho,
sí.
Que es este, ¿no? Uh-huh. Entonces así, protejo,
sí.
Me agarro este hombro de acá.
Qué facilidad ustedes,
pega acá en el brazo.
Qué facilidad ustedes, con el fútbol femenino que no tienen que poner la manito abajo.
Que no, sabes que un golpe, igual te cuento, que la trampa es darte vuelta, porque con el burundólogo,
si vos... ¡Sabunda el Brasil! ¡Fue esa bunda!
¡La bunda! ¡Oye, ahí! ¿La vas a buscar a donde vaya?
¡Hacerle pito a Calarán! ¡Se pegó la cola! ¡Ay, perdóname, no, se pito a Calarán! A las mujeres también les duele, en serio, les duele abajo,
claro.
Que pegan en la barrera, porque nosotros tenemos que agarrarnos con... es difícil ser hombre, tenés que andar de yelmo. ¿Te gustó la de yelmo? ¿Te gustó la de yelmo? ¿Sabes lo que es yelmo o no? Tiempo Mazzini.
Un casco.
No,
me dijo Angelito.
Casco tirado, tenés el... Claro, no, mi amor.
No.
Yelmo es toda la armadura aquella que tenía con aquella... Como una especie de una lata tipo corneriz que se cerraba hacia adelante. El yelmo era toda la cosa que tenía la pechera y la espalda y toda la... Y abajo también para proteger todo.
De los caballeros.
De los caballeros, de los... Sí.
Pero yelmo es
otra... Para damas, sí, lo que es posible, caballero. Qué lindos recuerdos de cosas, ¿no? Pero si me habrán pegado con la barrera, me habrán agarrado distraído. El Nacho, por ejemplo, el Nacho, mi sobrino, era de los que se ponía en la barrera y se ponía así. Después se tomaba la carita, pobrecito. No había tenido todavía la experiencia, nunca había sido desvirgado con la experiencia de pegarle un buen pelotazo inguinal. En el bajo vientre, de esos que sentís todo en la tierra rodada, como Vinicius y Morales. Y esos pelotazos brutales. Que decís, ¿qué estoy haciendo yo en la cancha de fútbol? Si tenía que estar haciendo los deberes, tenía razón, papá. Bueno, ¿qué mensaje tenés?
Hombre, ahora que contaste eso, me acordé...
Sacame de Vinicius que está haciendo gol de mujer. Habla de Tisha Garbajal. Gracias.
Con ustedes, a Diana. Les contaba que mi papá también me llevaba a todos lados, sí, me llevaba al estadio, me llevaba a la casa de unos amigos, no me acuerdo bien dónde.
Uh-huh.
Y bueno, muchachos de su edad, todos jugaban un picadito. Y la nena molesta quería jugar. Y nunca me dejaban jugar. Pero un buen día me dejaron jugar, entonces ¿qué hicieron? Me dejaron en el arco. No, estaban al arco, estaban ahí que nos molesta. Y en eso viene uno de frente así.
El piloto.
Y que se que venía, que se venía. Y yo dije, la, pero yo era macha.
Le tiraste esa cosa alta.
Te voy a atajar esa pelota. La calzó, pero con el empeine la calzó. Una cosa así, le pegó un pelotazo.
Balinazo. Sí.
Bueno, le pegó un viandazo. Y la agarré así, con el pecho. Y quedé así. Y no estoy con pelota y todo, me caí de brazo. ¡Pa! Y desde abajo ya. ¡Pero la atajé!
Dijiste, pobrecito.
¡Pero la atajé!
Y tenías un buraco, tenías el pozo negro.
Claro, como en los dibujitos. Mi padre se quería agarrar la piña con el abombado que me había tirado semejante.
No es para mí.
Y pobrecita la nena y el otro que le dice, ¿y vos para qué la metés en la cancha? Y yo le dije, ¡pero la atajé!
Tenían que haber aclarado las cosas que aclarábamos los gurises cuando empezamos a picar. No vale chumbar, no vale ventar, ¿vale pared o no vale pared? Ah, viste, había cosas del lenguaje, viste. Cuando la pared jugaba, era toda una cosita ambientada. Cuando la pared no jugaba, había que jugar, era más aburrido. Pero el chumbar o el ventar, no vale ventar, ventar el ¡ah! ¡Qué pelotazo! ¡Ah, sí, rota! Y le estaba diciendo, viste. Diego, mi hermano, es uno de los que juega, siempre jugaba de agudicito, ¿no? ¿Mm? Agarraba la pelota y decía... Después parecía también, después me di cuenta, con el tiempo, de tomar tanto whisky con soda, que parecía el sifón de la soda. Pero él tenía el estadio lleno, Su cabecita de gurí pasaba por una pelotita de plástico, ¿ya? Y los arcos eran los travesaños de las sillas, dos sillas, una silla en el lado. Y jugaba, estaba siempre lleno de estadio. No pasaba lo que pasaba en el fútbol, que no va ninguém. ¿Qué tenés más? ¿Qué más tenés?
Graciela nos dice que a ella no le gusta el fútbol. Porque ahora que hablamos de Vladislao, ella se crió con él. Cuando tenían unos 10 años por ahí, jugaban juntos. Tito le decían, no Lalaito como le decía Alicia. Pero tiene un cuento un poco triste, que en realidad dice que el padre de ella era peluquero y le estaba cortando el pelo a él y se murió cortando el pelo. Pobre hombre, fíjate que a los dos pobres, ¿no? El padre de Graciela era peluquero y le estaba cortando el pelo.
¿Al chiquito como se
exactamente? Y, no sé, le había venido un ataque al corazón, calculo, y se murió cortando el pelo.
¡Ah, qué locura!
Sí. Mal recuerdo, me imagino, para...
Bueno,
también.
Vamos a un testimonio.
Vamos. Fuerte, está eso. Bien sabroso ese testimonio.
Está en dos partes el testimonio. Es Santiago Díaz, nuestro compañero de tareas, también de 13-0, y él nos dice, a propósito del tema, lo siguiente. Testimonio.
Marcelo Tejera. Primero, porque a mí me encanta el fútbol y siempre lo definía Tejera como la definición de talento futbolístico. Y segundo, bueno, porque yo soy hincha de Defensor y Tejera jugó siempre en Defensor. Y ahora me estoy acordando de una pequeña vivencia que tuve en relación a Marcelo Tejera. Cuando yo tenía 13 años estaba jugando un sudamericano en enero, un sudamericano sub-20, y Uruguay estaba jugando con Perú, un partido que Uruguay iba perdiendo 1-0. Y yo lo estaba viendo en la casa de una de las chicas de la barra de verano, una de las chicas que yo tenía una especie de relación ahí un poco... Era amorosa porque estábamos muy chicos, pero era una relación importante en aquel momento para mí. Y entonces la estaba viendo todos ahí y estaba el padre de esta chica que se ve que tenía ciertos celos hacia mí. Y entonces, como él sabía que Tejera era amigo y lo demás, estaba permanentemente dándole para atrás a Tejera durante todo el partido, que hay que cortarle el pelo con un hacha, que es un maricón, que todo el partido así, lo iba perdiendo y Tejera no estaba jugando bien en el momento. Pero tiro libre en la hora para Uruguay. Ay, yo dije, por favor, tiro libre la hora de Uruguay, lo patea Tejera, la clava en el ángulo, que imagínate lo que fue para mí, fue como todo el desahogo, toda la rabia contenida de los 90 minutos que estaba con la oreja acá recibiendo todo el tiempo improperios para Tejera, y bueno, y yo agarré y le dije al hombre, me dijo, es un don que tiene los maricas pegarle bien a la pelota, y ahí, bueno, se terminó toda la relación, todo terminó ahí, pero bueno, o sea, esa es la anécdota que tengo de Marcelo Tejera, que bueno, aún hoy, la verdad que cada vez que lo veo jugar, es un gusto para mí, porque me trae muchos recuerdos y porque además, verdaderamente, a los que nos gusta el fútbol, es un gusto verlo jugar a Marcelo Tejera.
Sí, está todo bien, Santi, pero ¿y la chica?
Y a la chica la vuelvo a ver varias veces en el verano, porque yo sigo veraneando en el mismo lugar, está todo bien, pero al padre lejos, ¿viste? Porque después de aquella planta que le metí a los 13 años, nunca más, conmigo no quiere saber nada.
Sabes que este nombre no es un nombre, que esa es una forma de vivir. Esa chica baila y se acaricia, se acaricia. Sabe ser amable y ser actriz. Sabes que este nombre no
si esa chica se acaricia como el pampero, pampero. Y perdón, Pedro Guerra, pero vamos contigo al encuentro de los avisos publicitarios y con la chica que bailaba y se acariciaba y recuerda desde sus momentos más gratos, desde su infancia, Santi Díaz, en ese recuerdo que hoy tenemos aquí en Café Torrado para el jugador de fútbol. ¿A qué es el jugador de fútbol? ¿Está? Después de los avisos, más testimonios y más de ustedes que están llamando por el 90-20-810 y la Bahiana aparece. Yacín, la araña negra, aquel golero que andaba, atacándose todo. Enseguida, mucho más de Café Torrado.
Te invita a soñar y baila en tus sueños.
Sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada. Sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada.
Ay, que me trajiste enganchado el ala como chicharra del ala, quise decirte. ¿Sabes que estas cosas? ¿Estás llorando? Ay.
La emoción que me embarga igual que a ti.
O sea, es que cuando no había lugar había que sentarse en los escalones de la escalera, de la tribuna, ¿no? Como ahora, obviamente. Pero para mí es tan pasado eso del fútbol, es un tiempo tan lejos. Que por eso hablo como si hiciese millones de años. Es que hace millones de años. No como que íbamos en dinosaurio, el estadio, pero a veces como que hace tiempo. Y estos recuerdos me traen, viste, la sonrisa al alma. Y cuando el alma me sonríe, me da una Betty.
¡Ah!
¡Qué barra! La gana que uno hizo el pan. No he partido hoy. ¿Eh?
Es como que se siente el olorcito. Hablas del estadio y...
Porque no es lo mismo, no es lo mismo. Y lo digo sin espíritu crítico, no es lo mismo. Ahora yo como un chorizo en un carro, por ejemplo. No es lo mismo. Es el olor del chorizo en el estadio. Es una cosa especial. Es otra cosa. Deberían hacerlo. Atención, Pierre Cardin. Atención... Calvin Klein.
Paloma Picasso.
Atención, sí.
Para mujeres.
Juan Stein,
va a traer a los hombres. Me meto un perfume para mujeres.
Porque eso es así de estructurada.
Carnal.
De estructurada, mi amor. Si siempre se casan las mismas. Para mujeres solteras, esencia de chorizo del estadio. Vení para acá, Tibeli. ¿Qué tienes para mí, Letitia? Mirá la hora que es, tenemos dos bloques, nos faltan dos bloques todavía.
Estoy llena de mensajes y tengo el teléfono que está sonando y aquel otro también, no te puedo decir. Sonia dice que llama para reivindicar porque ella es hincha de Nacional. Sufrida, se reconoce, pero hincha de Nacional. Dice que se acuerda del maldito Boniato Forlán. Se acuerda, porque allá por el 75-76 le hizo 3 goles, le parece que eran, a Nacional en un clásico. Y al otro día un compañero de clase...
Pará, ¿no se estará confundiendo con el pibe Jiménez?
Bueno, no sé, yo te digo el mensaje de ella, no me preguntas a mí que yo no puedo contestar en su nombre. Entonces, el otro día un compañero de clase en plena clase le dice, profesora, quiero pedir por favor un minuto de silencio para una compañera que está de duelo. Y la profesora le concede el minuto de silencio. Una vez transcurrido el silencio, pregunta, ¿quién está de duelo? Y dice, Sonia, porque... Ayer se murió su equipo. Y la profesora, que era golfa también, no tuve mejor idea de decir, sí, lo que pasa es que el juez nos robó el partido. Y habían perdido tipo 5-0, 5-1.
Sí, sí, viste, seguro.
Además
seguro.
Dice que a ella le gustan los jugadores así guerrilleros, tipo Montero Castillo o Espárrago. y también me gustan los defensas que hacen goles, esos que corren y dejan la camiseta, que no importa que estén...
¿Te acordás de Espárrago y de la novia de Espárrago en aquellos programas de Televisión Blanco y Negro? Imagínate, Sicilia 1940. Televisión Blanco y Negro, y Uruguay-México, Uruguay-México, cuando dice... No, que México 16, fue después, 16 años después, México 70.
Yo nací en 71.
Y además yo hice en la tabla del pupitre de mi clase en los Maristas, con una escuadra de plástico, fui punto por punto haciendo el logotipo de México 70 perfecto, y el pintorita, decimos pintorita de cura Salvador Martínez, me mandó en cana, ¿no?, diciéndome que tenía que mandar, me mandaron a limpiar la tabla, tuve que mandarle a un carpintero a cepillar la tabla, tenía razón, y me gasté todos los ahorros que tenía, que ahorraba yo en el banco de la caja obrera, en el banco mercantil, antes que los peinados no los hicieran.
En el transatlántico.
En el banco, sí. El humor. Bueno, y vos sabés que este... Que me olvidé
no
de
que estaba... Que se pague, una cosa así, ¿no?
Que me estaba olvidando de eso. Ah,
Espárrago.
Espárrago hizo el gol cuando Cubilla agarró y robó la pelota que se veía como 50 centímetros de la línea de afuera del arco de lo que era golkip. Para ellos, saque de arco. Que era golkip en la época nuestra. Y la robó el Cubilla, se la pone entre las piernas de un ruso, levantó el centro y Espárrago dijo, ¡che, Víctor! Y pin de vuelta, y ¡quín! La clavó en un ángulo, porque no puede haber hecho nunca el gol. Espárrago era... Espárrago, era medio espárrago, pero a partir de eso pasaste a ser mi espárrago preferido. La felicidad que...
Y entonces, espárrago con mayonesa.
Y sí, a la parmesana, para comerte a besos. Y entonces, hacen una llamada telefónica en un programa, no me acuerdo qué programa deportivo era, y entonces junto a la novia de Espárrago acá, con Espárrago en México, en aquel programa que se llama el Alquiletre, y yo, ¿y cómo está, mi amor? Y entonces la novia de Espárrago decía, te quiero más allá de la galaxia, te quiero más allá de la tierra. Te quiero más allá de la galaxia, le decía.
Y no le daba vergüenza que no estuviera mirando todo el país. Ese
no, y fue para siempre como el pulmón de Muletalar. Cosas que quedaron para siempre, como el gol de la valija. En este momento tenemos que ir a eso. Decime dónde estábamos porque me perdí.
Y podemos, mira, tengo muchos mensajes para decirte. Podemos escuchar el testimonio de Federico Dalmau.
Uy, me gusta, a ver ese de qué dice.
Testimonio. Por razones de edad no me tocó vivir, ni me tocó la posibilidad de ver a muchos futbolistas, por eso tengo que traer un jugador de ahora, jugador contemporáneo. Un amigo, entre sus cassettes, me prestó una selección de jugadas y de jugadores, donde entre ellas figuraba un jugador particular para mí, un jugador argentino, mediocampista número 5, Fernando Redondo es el nombre. Pude apreciar en esos cassettes y en esos videos imágenes de Redondo, ese mediocampista argentino con la pelota y las cosas que hacía con ella, y es lo que me sedujo un poco de este jugador, es lo que me llamó a seguirlo durante su campaña, jugó en el Milan, en la selección argentina. Ahora está un poco relegado, no está jugando mucho, está en Italia, pero bueno, vamos a ver, ese jugador que a mí de alguna manera me atrajo, y el que a mí me gusta, porque por razones de edad no tuve la posibilidad de poder ver a muchos, y los jugadores de ahora, el que más me impactó fue Fernando Redondo, argentino.
Antes de que aparezcan los Redondos, que además Pasarela no dejó jugar porque jugaba de pelo largo en Valle Caravanita, y entonces Pasarela decía que no podían jugar todos. Creo que no hubiese jugado en la selección de Esposa. Esa costumbre de que no dejan jugar a uno de tacos altos, ¿por qué no puede jugar nada? Y le hiciste que va a ser un gol de tacos altos.
Te pido por favor no a la discriminancia.
Por eso. Yo puedo hacer un gol de taco, salto. Bien, a ver, adelante con esto y vamos rápidamente al encuentro de los saludos, nos queda un bloque más, a ver.
Te pongo una anécdota que dice, la anécdota es disfrutar a Maneiro en un verano, creo que fue el 75 o 76, porque alquiló una casa de verano junto a la de mis padres en el Pinar.
Sí.
Lo mejor fue que todos los fines de semana pasaron allá, por allá, todo Peñarol. y había unos picaditos en la calle y en la playa de Novera. Imagínate ver en la playa un picadito de los jugadores de Peñarol.
Qué divino.
Sí. Y yo junto con los amigos del verano supimos disfrutar en primera plana. Claro que en aquella época ya había dejado el glorioso Nacional de mis amores, de mis lejanos recuerdos del 71, colección del álbum Mediante. Qué recuerdos, nos dice Fernando desde el otro lado del charco.
Fernando, te regalo las fotos de las figuritas de los Círculos Peña. Me acuerdo cuando era gurí, cuando primero salió campeón de América y salimos del colegio y vimos que van a comer a la parrillada la Querencia, que todavía está en 21 entre Luis La Torre y Conel Mora, y nos fuimos como locos para casa, acabamos su casa, y después nos tomamos 17 de vuelta desde la casa de Gonzalo Ramírez y Rodolfo Ebedo, y nos fuimos de vuelta para la Querencia, y el Cacho Caetano, viendo un gurí, lo tendría, no sé, viste, 10 años tendría, me llevó, todos de traje, y estaba el Polo Carrera, estaba Nero Pocho, todos, estaba el Pocho Cortés, que hacía chistes de verdes, y nosotros, y no nos dejaban de decirme las palabras, entonces nos horrorizaba un poquito, sí, decía unas cosas medias rocas, que después supimos decir siempre nosotros, ¿no? Pero el Cacho Caetano me llevaba de la mano y me presentó a todos los jugadores de Peñarol, en la partida de la Querencia. ¿Sabes lo que significaba eso para mí?
Tocar el cielo con las manos.
Y por eso, ahí dejé de ser hermano marista. Me dejé de ser hermano caetanista. Y después me llegó con Caetano Veloso. Bueno, está divino, sí. Ojo, no se te vaya a quemar la colita de cuadril y dejarla bien jugosa,
La mozzarella sí, bien doradita para mí, por favor.
Bien doradita. Señores, un paréntesis publicitario más. Último bloque de Café Torrado, porque después viene con lo café. ¿Qué vamos a hacer también con fútbol y con cuentos también? Y tenemos otro de los testimonios de la gente de 13 a 0. Enseguida. Café Torrado, Los últimos 5 minutos. Café Torrado.
Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera tira la pena y el dolor. Y
eran otros tiempos. No sé si eran otros tiempos. Y no sé si me pasa ahora también. Hace mucho que no voy al fútbol, pero hay cosas que recuerdo y me quedo grabadas. Primero, que se aplaudía cuando el cuadro contrario salía también, como para la bienvenida. Claro, esas cosas, parece que estuviera hablando y diciendo una sarta de disparate. Y cuando el cuadro se iba y se saludaba al final, también se despedía con aplausos, aunque por dentro te acordaras de todas las mamás, de las 11 madres. Que bueno, pero hay cosas que recuerdo. ¿Sabes qué recuerdo? Recuerdo cuando se llamaba Piñate, quedaba todo el vacío así, y todo el mundo se paraba y miraba o para arriba, o para atrás, o para el costado, ¿viste? Y quedaba el vacío, una cosa así.
¿Cómo era la llamada Piñata?
Y sí, porque la gente.
Todos se iban a la piñata.
Disparaba, no. Disparaba la gente del tumulto de la piñata, ¿no?
Y quedaban dos dándose como en un gorro.
No, no, no daba eso, viste, que siempre eran dos, tres, cuatro que te intentaban separar, que al final tenían una greja generalizada, y grejas brutales. Pero lo típico de levantarse, y después, ¿cuál era la palabrita cuando, después que se levantaban a ver a chumiar sobre la piñata, que cuál era? Bueno, abajo. Es música para mis oídos, a mis oídos, ¿no?
Y para niños más todavía.
Claro, por favor, para dejarme en el segundo tiempo. Odiaba cuando pasaban los vendedores porque aparte no indicaba nada, ni un poco, nada de eso, ¿viste? Mi viejo no me compraba nada.
Además, ustedes eran los cuantos.
Sí, pero íbamos solo mi viejo. Pero entonces, cuando pasaba el coche, y tenés que darte vuelta así para ver el partido. Pero ¿sabés qué recuerdo también, además de los chorizos, del olor a chorizos?
El po, acaramelado el po.
No. La barrita de Conaprole. La barrita helada de Conaprole era otra barrita.
Conaprole,
la barrita de Conaprole, aquella que tenía envuelta en el papel, en el plateado aquel rojo, era más chiquitita y era otra cosa, nunca más
era otra barra.
Era otra barrita. Cerca Barrilla. ¿Qué tenés para mí, Betty?
Me salven.
¿Ah, sí?
Como por ejemplo, creo que en enero del 60, al final del Uruguay del 59, mi viejo me llevó por primera vez al estadio. Éramos hinchas de Peñarol. En Nacional creo que jugaban Sosa, Troche y Emilio Álvarez, Calés y Rubén González y Mesías. En la delantera no recuerdo, ya que como era de Peñarol, solo me preocupaban los que pretendían contenernos. Pero seguramente jugaban Héctor 100 Gramos Rodríguez y Guillermo Escalada. En Peñarol, seguro, Maidana, William Martínez, Salvador, Pino, González y Aguerre, Cubilla, Linaza, Homberg.
Hover.
Bueno, Spencer y Borges. Spencer y Linaza debutaban. Ganó de atrás. Peñarol 2-1 y después hubo una trifulca descomunal como la que contabas tú recién. De los goles no me acuerdo, pero sí de mi padre, enfervorizado, dejándome en la butaca de la platea olímpica a mis 9 años para irse sobre el pozo a insultar a los bolsos. Ahí empezó el quinquenio de los 60. Después, con el raciocinio, me hice hincha de Liverpool, como yo. Pero hace unos años, Wanderers cobraba 5 pesos en el estadio. Fui a ver los 2 partidos de los grandes, llevando a mi hijo chico, fanático de Peñarol, y pude ver el mejor gol en vivo que vi en mi vida, el chino Recoba a Wanderers, dejando el tendal desde la mitad de la cancha, eludiendo 3 o 4 veces al Chifle Barrios, y cada vez que eludía a uno, levantaba la cabeza para pasarla, y eran destrozos. ¿Qué? Y eran tan desastrosos, no veo nada, que nunca había nadie, por lo que le salía otro y volvía a eludir hasta que no tuvo más remedio que hacer un bruto golazo. El tercer recuerdo, más o menos por la misma época, en el último año de Baby Fútbol, un centro delantero hace el saque para el comienzo del segundo tiempo, se la devuelven y le pasa algo parecido a lo del chino. Y también se manda el gol de su vida. Era mi hijo Gonzalo. Un abrazo grande al negro, hermano, y un beso, idem, a Leticia, que vengo a ser yo, de Horacio de Belgrano, ex Ciudad Vieja.
Sí.
Maravilloso, gracias, no, no, mira el regalito que nos hace Angelito Agusteta.
No hay nada igual.
Echa.
En la República Oriental del Uruguay,
señores, vamos ahora en esta noche que estamos recordando a los jugadores de fútbol, aquellos personajes, aquellos jugadores que vos querías, y estamos mezclando recuerdos, ¿no? Y por supuesto que van quedando pocos minutos de esta parte antes de hacer el corte e ir a color café. Yo quiero decirles que tengo un placer enorme de poder anunciar que el próximo jueves comenzamos todos los jueves en un ciclo lindo que vamos a hacer en la estada de la Ciudad Vieja, en Ciudadela y Soriano. Es una parrilla, se come espectacularmente bien, buenos precios. Y abajo tiene un lugarcito, un rincón donde vamos a hacer un samba y bossa nova con el Golo Germán. Y voy a cantarle unas cosas mías también. En un ciclo de los jueves. Ideal como para juntarse. La gente, vamos a despedir el año en octubre, en noviembre, en diciembre. Vamos a festejar las Pascuas.
Octubre, sí.
Llévate huevito de Pascua. Llevamos un huevito de Pascua. Cualquier festejo. Pero ahora que viene el fin de año, ¿no?
Ahora la Ciudad Vieja tiene otro jeito. Llega Fernando Torrado. Jueves en la estrada.
Muy bien.
Ciudadela y Soriano.
Sí.
No, ¿Soriano?
Sí, Ciudadela y Soriano.
No se lo pierda.
Bueno, vamos a lo que dijo el Gonza, Gonzalo Delgado, este divino Gonzalo Delgado, a ver sobre los recuerdos que él tiene.
Testimonio.
Personajes vinculados al fútbol, digamos, que me conmuevan, por decirlo de alguna forma, puede ser un lugar común, pero Maradona tiene que estar, sin duda. Fue el tipo que adentro de una cancha vi hacer cosas más increíbles. De esos tipos que logran que el fútbol se parezca mucho al arte y por lo tanto tomen un valor que vaya más allá del juego. Diego tiene que estar, sin duda. Pero hay dos más que por distintas circunstancias también pasaron a ocupar ese trono. En otra dimensión, porque no son Maradona ni que hablar, pero yo me acuerdo de chico cuando Paulo Silas vino a jugar a Central Español, el 10 brasileño, que venía de San Pablo, de ser campeón del mundo y todo lo demás. Jugó nada más que 3 o 4 partidos, en un Palermo que estaba hecho un barrial además. Hizo goles de tiro libre, la escogió. Y yo me acuerdo de verlo en vivo porque vivía en Parque Valle y fue de esas cosas que me dejó. Y la otra, la primera vez que vi atajar al Pato Fillol, al arquero argentino, que también. En otra dimensión también me, para mí sigue siendo el arquero más grande que vi.
Thank you.
frente mío, a explicarme lo que no sabes y no me...
Bien, señores, estamos llegando al final de esta parte. Tenemos más mensajes de ustedes y tenemos más historias y comentarios de fútbol. Vamos a la siguiente técnica que hemos utilizado hasta ahora. Jaime Ross en el comienzo, Mauricio Ubal, luego Bordoni, los fabulosos Cadillac, Divididos, Pedro Guerra, Dino, Redondos, ¿qué pasó? Fito, sí. Ah, posiciones. Fito Páez y Hereford en el final de esta parte. Cortita de pie. Cortita de pie, como dice Dino. A ver... puede ser un poquito, buscame a Dino de vuelta, que vamos a escuchar un poquito más de Dino, que lo cortamos ahí, como hemos cortado todo, pero vamos a elegir, para terminar esa parte, Dino de vuelta con Cortita de pie, en este programa dedicado a los recuerdos de los jugadores de fútbol.
Cortita de pie, Sonia se acuerda de los Candes, 3x1 de los Candes.
¿3x1 los Candes?
Sí.
Sí. ¡Caramelo Candes! ¡Caramelo Candes!
¡Qué
bien! ¡Ay, que te quedaba pegada! Te quedaban pegadas.
Ay, pegó.
Corrida 30.
Y después salís
comiendo. Después salís comiendo una manzana brutal, como en los comerciales de televisión ahora. Y dice, ¿eh? Y están campantes. Y le traes así los dientes metidos en la manzana. Como si fuese una Eva desdentada.
¡Wow! Bueno, a Sonia le dimos la alegría porque tenía miedo que iba a pasar en cuando llegaran las vacaciones sin café torrado. Señoras y señores, café torrado. Los 13, no, los 65 no, pero los 12 meses del año.
¿Cómo?
Claro, Sonia temía que nos fuéramos de vacaciones y levantáramos el programa. No. Campo Corrado, los 12 meses del año. Pueden haber programas de
emergencia. Sí, no le damos vida a nadie. A ver si no es. No, hacemos año, termina cuarto de ventaja. Señores, 90-20...
810.
Las parejas negras de la comunicación.
17-11-0-810.
Si es cibernéticamente será por el...
Café Torrado, todo junto y sin chile, arroba espectador.com.uy.
Otro. Bergantino, Bergantino, la ortopedia de... ¡Te deja!
No,
cantalo. No. Atención, ustedes, la voz de Letitia Carvajal.
No, te juro que no. Lo que me acordé es que llamó Luis para decir que ya por los 60, a ver si te acordabas, de Patterson y yo, vamos a la playa.
Qué divino, ¿cómo? ¿Cómo? Qué divino, sí, me acuerdo perfectamente.
Y Daniel me hace acordar de Rulemanes. ¡Pum! ¡La
rique! Sí, por supuesto.
Pero
es más cosa.
Me parece que
es mucho más acá, ¿no? Mucho más acá. Exactamente. Y más. Bueno, señores, vamos a hacer un paréntesis publicitario acá, pero nos vamos con Cortita de al pie de Dino, y luego sí venimos con Color Café y con un samba dedicado también al fútbol.
Longa después de esta tu experiencia montevideana, te afirmas en la mezcla de tierra, sangre, asfalto y caña, y longa tiempos modernos en que la cosa ya no...